El Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile presenta Radiópolis, un espacio para conocer las propuestas culturales de la ciudad. Radiópolis, una urbe sonora que nos invita a encontrarnos con los creadores y sus creaciones junto a la periodista Antonella Esteves.
Buenas tardes, ¿cómo están? Sean todos y todas bienvenidos, bienvenidas y bienvenides a esta nueva edición de Radiópolis. Vamos a estar hablando de mujeres fabulosas, con mujeres fabulosas. En un rato hablamos con Sol Márquez a propósito de la segunda temporada de Silo, protagonizada por Rebecca Ferguson. Tremenda serie que está basada en Crónicas de Silo de Hugh Howey y que está estrenando segunda temporada en Apple TV. También vamos a estar hablando de la muy esperada serie Dune, la profecía, que está estrenando primera temporada. Es una miniserie, 6 capítulos en Max. Y también vamos a dar una mirada muy rapidito a Wicked, largometraje que se estrena este jueves y que con la Sol ya vimos, así que le vamos a pasar ahí un par de datos al respecto. Y antes vamos a estar hablando con Monse, quien acaba de sacar su primer disco que ya está disponible en las plataformas. Y partimos escuchando unos favoritos de la casa, la Brígida Orquesta, acá colaborando con Anati Yu, Acaecer.
Otra excepción, pero todo sucede con práctica. Sí, pero enfoquémonos en la práctica, la medida positiva que aguanta mi táctica de disfrutar de tu error sin derramar una lágrima. El amor de calidad es como una heroína, de esa que se inyecta, digo yo, y que también se termina. Me aburre la misma esquina, me aburre el mundo y todo lo que patrocina. Tirémosle una bolsa de caca a esa vitrina. El otoño llueve hojas y no hay nadie que las escriba. El cielo te regala el gris y tú le asilas desconocidas. Pero no le importa y se le olvida. Las nubes no están ofendidas. Yo miro como una vaca come pasto tendida, mientras otra la acaricia con su lengua tupida. Y que lo diga significa que ahí gusté de la vida. Y que la simpleza me encanta pa' mi trabajo de hormiga, con misterio, pasión y canciones de intriga, de ficción transgresiva, relaciones obsesivas. Y cuando dije que me iba era solo un intento de rima, un comentario de retina. El invierno no contamina con alergia, trae hojas y flechas con ajo en las puntas. Esos amores crueles e inútiles, pero que ni una historia queda deshecha.
Si caen las hojas haré canciones con el sabor del otoño.
Avec toutes ces feuilles, avec toutes ces feuilles.
Me haré un colchón de papel y dormiré hasta que se seque el lodo. Pa' caminar sin mancharme, delirante a mi mundo, aislado en el campo, hasta que pinche en el globo.
Y ya es momento de recibir a nuestra invitada de hoy. Estamos con Monse, quien acaba de lanzar su primer disco, Mirando al Horizonte. Reciencito, este 15 de noviembre ya está disponible en todas las plataformas digitales y ella está disponible al otro lado de nuestro Zoom. Monse, ¿cómo estás?
Hola, Anto, muy bien. ¿Y tú? Muchas gracias.
Yo bien, feliz de conversar contigo y contarle a nuestros auditores y auditoras respecto a este trabajo que viene además de un concierto súper importante, ¿no? Que estuviste ahí teloneando a Aurora en el Movistar Arena. ¿Y cómo fue eso de cantar delante de 10.000 personas? Estás recién al mismo tiempo de presentar tu primer disco LP.
Sí, fue cuático, igual como que me tuve que desasociar un poquito del disco por esa semanita previa como para poder concentrarme a full con la presentación porque es el show más grande que he hecho. Y había estado todo el rato encima del disco viendo detallitos, entonces fue como ya, tengo que darle todo a este show porque nunca antes me hayan dado una oportunidad así para que sigan lloviendo más, para que lleguen más cositas. Lo voy a dar todo y que estuve meditando, justo también me resfrié, así que tuve que ir a la fonoaudióloga como para recuperar la voz, fue como mucha preparación mental y bueno, y también trabajar con los músicos, siempre ensayé como moviéndome harto en el escenario y algo que yo siempre he hecho en mis presentaciones en vivo son las dinámicas con el público, como aunque sean cinco pelagatos, yo digo, ya, ahora ustedes van a ser pajaritos. Van a hacer sonido de pajarito mientras yo canto esta canción. Y me encanta hacer eso porque siento que como que la gente pierde la vergüenza, conecta más con uno, se siente en parte de la música que está sonando en el momento, entonces me encanta hacerlo. Y ahora fue como, ya, pues vamos a tratar con 10.000 personas a ver si sale.
¿Y?
Así que, sí, y salió. Ya. Sí, salió mejor de lo que esperaba.
¿Y cómo sientes luego de haber pasado por esa experiencia que eso alimenta? Porque estaba pensando, el tipo de música que tú haces es muy intimista. Yo perfectamente me lo imagino que en la Sala Máster, ¿cierto? En lugares en donde uno pueda generar esta participación del público, esta complicidad a los estados emocionales a los que tú los invitan, que son siempre muy, muy sensibles. ¿Cómo se hace eso como en un gran estadio?
No sé, o sea, es que al final fue tratarlos como si fueran un lugar íntimo. Uh-huh. Como que sentí, y bueno, y después me llegaron igual mensajes como que conectaron mucho conmigo y sentían como una conexión como directa y era porque tuve la misma actitud que tengo en lugares chicos, uh-huh. Como el mismo show.
¿Y qué sientes que aprendiste de esa experiencia? ¿Ah? ¿Qué sientes que aprendiste de esa experiencia?
Hoy un montón. O sea, bueno, como que uno siempre se puede sorprender porque yo me imaginaba un buen escenario y terminó siendo como mil veces mejor que ese buen escenario. Entonces, como que ya, siempre te puede sorprender la vida y las cosas que uno hace y uno dándolo todo en el escenario como el carisma y la interpretación como, no sé, pues como al final hacer, provocar como esa empatía en las personas es más importante que se te haya olvidado una letra o que te desafine un segundito, como que eso al final es lo que importa. Uh-huh. Si yo de hecho, por ejemplo, la última canción, a mí me pasa igual como que no es algo que tengo tan entrenado, si me muevo mucho, igual me salta la voz, pero dije, filo, así como está la única vez que, no sé, pues quizás esté acá, lo voy a dar todo nomás, me voy a mover para todas partes, y si se me salta un poco la voz, chao, como que...
Estamos conversando con Monse a propósito de, contando su experiencia ahí de telonear a Aurora en el Movistar Arena, también de el lanzamiento de su primer LP, Mirando al Horizonte, que ya está disponible en las plataformas a partir de el 15 de noviembre. Reciencito, este fin de semana ya está disponible. Por supuesto, yo lo escuché con muchísima atención y quería preguntarte por este lugar de las canciones, Monse, porque tú eres cantautora y el disco está hecho desde una intimidad, que es súper evidente cuando uno lo escucha, ¿no? Estás muy expuesta en el disco. Y hay pocos lugares donde esconderse en el disco. Cuando uno piensa en grandes producciones, ¿no? O música muy bailable, que he hablado, hace poco hablaba, por ejemplo, con Alex Advante respecto a eso. O sea, canciones que dicen cosas muy brutales y muy honestas, pero bailando. Entonces, como que uno puede estar un poco escondido al respecto, ahí, ¿no? Pero tu música es muy dulce, ¿cierto? En la mayoría de ellas son guitarras, hay algunos arreglos de cuerdas, ¿cierto? Hay mucho piano también. En general, uno diría, es un formato de cámara para acompañar letras que son muy, muy sensibles y muy íntimas. Cuéntanos de dónde vienen estas canciones.
Todas mis letras siempre vienen como de una manera en la que yo proceso mis emociones o cosas que están pasando en el momento. De repente también son dolores que tengo de la sociedad o cosas que me gustan del mundo en que vivimos, y trato como de enfocar y procesar esos sentimientos en las canciones. Es como mi terapia gratuita, es componer, y siempre lo ha sido desde que tengo como memoria. Trato como de poner lo que siento en letras. Obviamente al principio fui muy mala. De hecho, la primera canción que hice que me gustó fue a los 16 años y siempre había estado tratando, pero siempre ocupé ese recurso para liberar mis emociones. Entonces este disco tiene mucho de mí, o podría ser todo que viene de mí, y trata de buscar esa intimidad e introspección también en quien lo escuche. Uh-huh. Y llegué también a eso.
¿Y sientes que eso se logra? Los primeros comentarios que has tenido respecto a tus canciones, respecto a lo que ya está compartido ahí en redes sociales, tienes un canal de YouTube con hartos videos, y varios de los videos que están ahí están en el disco, ¿no? Como por ejemplo Simón, acaba de lanzarse hace 4 días también Todos tus colores. Hablemos de cómo se traduce ese ejercicio de intimidad luego al formato audiovisual con los videos.
Sí, a mí me encanta hacer videoclips. De hecho, es casi como, no sé, se podría decir como un hobby, porque no lo puedo hacer siempre todo el rato, pero me fascina darle como al final un segundo, o sea, sería un tercer significado a un hecho, por ejemplo, que me pasó a mí, podría ser. Uh-huh. Que es, por ejemplo, el primer segundo significado sería hacer la canción, convertir en arte quizás una vivencia que pudo haber sido dolorosa. Se puede transformar en algo bonito, y luego después en el videoclip se le puede dar otro giro, otro significado, y buscar otra manera de conectar a través de eso. Y bueno, por ejemplo, en el videoclip de Todos tus colores se busca, ese está más conectado como a lo que me llevó a hacer esa canción. Uh-huh. Que fue ver en una persona su cambio y como la pérdida de su luz después de estar en una relación abusiva, y cómo fue como un poco perdiendo esas como características, se fue como encerrando. Uh-huh. Se fue achicando y después decidió dejarlo todo y ponerse literalmente todos sus colores y nada, salir de eso. Entonces eso fue lo que me inspiró a esa canción. Uh-huh.
Bueno, vamos a escuchar esa canción ahora en un ratito, pero hay una cosa que me da mucha curiosidad, Mose, que te quiero preguntar antes de dejarte ir. Y una tiene que ver con que tú eres estudiante de ingeniería. Y como uno tiene el prejuicio, yo sé que no es cierto, pero uno tiene el prejuicio de que la gente que trabaja en las STEAM, ¿no? En las ciencias, tecnología, matemáticas, ingeniería, son personas súper racionales y súper duras, ¿no? Que les cuesta más el mundo de las emociones. Yo sé que no es cierto, porque además, no sé, son los más fans de música como Porcupine Tree o Steve Wilson, o sea, como ese es el perfil de los fans de ese tipo de música. Entonces quería preguntarte cómo conviven o cómo se alimentan esas monces, la música y la ingeniería.
Oye, en verdad a mí la ingeniería me ha servido un montón para el proyecto. Yo soy la manager, la businesswoman del proyecto, y lo he sacado adelante con muchas de las cosas que aprendí en ingeniería, y la he estado aplicando desde que estoy estudiando. Ahora ya terminé mis ramos, por suerte, así que no estoy tan frustrada entre las dos cosas. Uh-huh. Hubo un momento en que tenía las dos a full, el último año de hecho de ingeniería, y ahí ya estaba bastante colapsada, así que ahora por lo menos solo con la música. Y en verdad en ingeniería he conocido a grandes músicos también. Uh-huh. Y a gente que se ha quedado en mi vida, que son mis amigos y todo, y que son gente como yo, que son también súper intenso emocionalmente. y que bueno, desmiente mucho el mito de que somos los ingenieros cuadrados y todo.
Claro.
Hay ingenieros cuadrados, obviamente, pero también cómo puede haber un artista cuadrado. Así que
seguro, seguro, sin duda.
Sí.
Así que bueno, les dejamos invitados e invitadas a que conozcan el nuevo disco de Monse, Mirando al Horizonte. Ya está disponible ahí en todas las plataformas. Nosotros vamos a ir a la pausa escuchando Todos Tus Colores, que es el más reciente single que acaba de salir. Acaba de salir el video. Monse nos contó de qué iba esta canción, así que disfrútenla. Muchas gracias, Monse. Un abrazo.
Muchísimas gracias, Anto, y gracias a los que nos estuvieron escuchando. Los invito a escuchar el disco Mirando al Horizonte. Dense el tiempo de poner los pies en la tierra y quedarse un rato mirando al horizonte.
Así muchas que, gracias. Besitos. Que estés muy bien. Chao.
¿Listo?
En la foto perdidas que no estaban pa' ahorrar, mira al espejo esos ojos bellos, eres el sol y el mar. Si estás lejos, piensa en ti, tíñete de ti. Todos tus colores, sales de mil de amores. ¿A dónde vais? ¿Dónde vais? ¿A dónde vais? ¿A dónde vais? Cuando paran tus canciones, tú llevas los controles. ¿A dónde vais? ¿Dónde vais? ¿A dónde vais?
Desde que no estás conmigo, ponerse a caminar es un castigo. Toda esta ciudad fue tan testigo de tú y de mí. Pareciera que respiro tu aroma en cada esquina en la que miro. Esta ciudad es tan testigo de tu partir. Y vienes convertido en viento, un frío que detiene el tiempo. Y vienes convertido.
sigo. Un soplo que se mete por mi ombligo. Pareciera que tengo perdido mi existir.
Bandejo central, Alameda, estatua militar y bandera, el monumento que yo miro.
Hablar con nuestra pitonisa de las plataformas, que vamos a hablar de series, también vamos a hablar un poco de películas, a propósito de que ambas ya vimos Wicked, que llega a los cines el jueves, pero también de películas, finalmente ya está disponible la serie Dune, la profecía, que viene de este mismo mundo, ¿cierto? De Dune, y la segunda temporada de Silo o Silo en Apple TV. Todas cosas que me entusiasman, todas me entusiasman. Sol Márquez, ¿cómo estás tú?
Estoy muy bien, estoy muy contenta. Y vamos a hablar, además me gusta que vamos a hablar de producciones que tienen que ver con el manejo de la narrativa, ¿no? Que siento que es un tema que cada vez me apasiona más, como cuál es la historia que se cuenta y por qué es importante ahí el manejo de la información.
Claro, claro. ¿Cuánto sabe el espectador, espectadora respecto a aquello que le están contando? Y además que tienen en común todas las cosas que vamos a hablar hoy día, que son protagonizadas por mujeres. Así que todas con protagonistas mujeres. Poderosas todas, además, en los tres ítems que vamos a conversar. ¿Por dónde vamos a partir, queridísima mía?
Yo quizás partiría por Silo, que quizás ya alguien la haya visto. Que el viernes pasado se estrenó la segunda temporada de esta serie, que está protagonizada por Rebecca Ferguson, a quien la pueden conocer de hecho por Duna, en su versión cinematográfica más reciente, y también por la saga de Misión Imposible.
Uh-huh. Ahora, es la mamá de Chosen One, diríamos, en Duna.
Básicamente.
Su personaje es súper importante.
Y es una Bene Gesserit, que es como lo que vamos a conversar cuando hablemos de Duna, que yo creo que es la mejor parte de Duna. Si me preguntan a mí.
Es que es muy interesante. Ya, entonces partamos por Zaylo, contemos un poquito de qué iba, también está basada en una serie de novelas, contemos un poquito lo que alcanzamos a conocer en la primera temporada, que yo, a mí me encantó, lo pasé súper bien viendo Zaylo.
Sí, no, yo también, a mí me gustó mucho, y cuando caché que estaba la segunda temporada, salté de alegría. Está basada en la serie de novelas de Hugh Howey, y está creada además y adaptada a la televisión por Graham Yost, que es uno de, yo creo que, mis showrunners, creadores, productores favoritos en el mundo televisivo, que está detrás de, es responsable de algunos de mis títulos favoritos, que es como Justify y The Americans. Esa es su onda. Entonces, esta adaptación es la historia es un futuro distópico del cuyo pasado no sabemos demasiado. Vamos a tener todo futuro distópico hoy día. Y lo único que sabemos, no sabemos cómo, sabemos que el mundo fue destruido por una, puede haber sido una guerra química, biológica, atómica. Y todo lo que manejamos tiene que ver con la información que maneja un silo de 144 pisos donde hay muchísimas personas viviendo y que solo saben que hace 140 años atrás hubo una rebelión que trató como de destruir el silo y esta búsqueda de protección de la humanidad, y hay un montón de cosas que están prohibidas. Eso es como, esa es la premisa. Y lo que fuimos descubriendo en la primera temporada tiene que ver con el personaje de Rebecca Ferguson, quien va a tener que asumir como sheriff del silo, sin querer queriendo, ella siendo como una ingeniera que trabaja en el fondo del silo, preocupada de que todo el sistema mecánico funcione bien. Y ella va a ir descubriendo, junto a otras personas, ¿no? Y en parte también por el asesinato de su pareja, que hay mucha más tecnología de la que le han dicho. Y hay una tecnología además que siento yo por estética es como, es tecnología como noventera, dos milera.
Claro, que fue cuando se sucedió la revolución.
Yo creo que es más bien cuando fue la destrucción del mundo. Tengo yo esa teoría. Que debe haber sido los 90 o los 2000. Pero esa soy yo, solo no he leído las novelas, he estado solo viendo las series. Eso hago yo. Hay demasiadas novelas y demasiadas series.
Sí, es real.
Tú lees los libros, yo veo las series.
Aunque esta serie yo la vi, y no he leído los libros, y la serie me pareció espectacular. Y además, cuando tú dices en qué estaba el personaje Rebecca Ferguson cuando la conocemos, la presentación de personaje es espectacular, porque ella es una mujer delgada, etcétera, pero musculosa, super fit, que está ahí deteniendo una máquina. Es como muy, esas escenas son muy homenaje a Metrópolis, ponte tú, es como este mundo mecánico que sostiene desde las profundidades del silo, que es esta construcción bajo tierra, ¿no? Donde habita esta comunidad. Es muy poderosa, o sea, desde el minuto uno nosotros sabemos que ella es muy poderosa, después nos vamos a dar cuenta que es harto más que eso.
Pero sí, tienes toda la razón. Qué buena referencia es la de Metrópolis. Ella va a tener que, sin querer, ¿no? Pero vamos a ir conociendo después por qué durante la primera temporada, que tiene su vinculación con el mundo del silo. El silo está, igual que Metrópolis, hay mucha diferencia social, ¿no? Y los que tienen más poder viven arriba, los que tienen menos poder viven abajo. Y existe como un castigo, que es que te sacan del silo. Uno puede pedirlo o puede ser un castigo, y que te piden que limpies la pantallita que uno ve, estoy limpiando yo físicamente con mi mano en este momento, que limpies la pantalla a través de la cual ven todos el exterior.
Claro.
Lo que va a pasar ahí, spoiler alert, durante la primera temporada tiene que ver con el descubrimiento, ¿no?, de que la cúpula del poder maneja mucha más tecnología e información de la que sabemos, que el silo está absolutamente bajo control de este grupo de personas, y por ello Rebecca Ferguson, al estar como tratando de investigar qué es lo que pasa, va a ser expulsada del silo.
Sí.
Y así termina la primera temporada, que nos va a mostrar ni más ni menos que, uno, hay tecnología suficiente como para proteger a las personas, que era algo que no se estaba aplicando al momento de sacarlas del silo, porque salen con estos trajes tipo, ¿cómo se llama la película? Epidemia, ¿no? Esta cosa así como una gran protección, pero que en verdad no es tan real, pero como ella se maneja con la people del silo, la protegen. Y por el otro lado, de que ese no es el único silo que existe.
Sí.
Vemos al personaje de Rebecca Ferguson rodeada de silos, y así termina la primera temporada, y uno así, ¡ah!
Claro.
Necesito la segunda hora.
Y ahora
y
está.
Llegó la segunda. Y ahora está. Se estrenó el primer capítulo el viernes pasado en Apple TV Plus y están estrenando de a un capítulo, lo que me parece terrible, porque uno quiere saber más. Pero es, como hemos hablado varias veces, es una serie que requiere concentración. Uh-huh. Yo recomendaría volver a ver el último capítulo de la temporada anterior, si no la el primer capítulo es súper interesante porque nos va a empezar a abrir este universo y vamos a conocer lo que pasó en otro silo.
Chan.
¿No? Y vamos a tener varias líneas temporales. Vamos a tener, a propósito que tú decías lo poderoso que es el personaje de Juliet, de Rebecca Ferguson, ella va a tener mucha actuación sola porque ella está fuera del silo y va a lograr entrar a otro silo y va a tener que arreglárselas para ver, tratar de investigar qué es lo que está pasando. O sea, imagínense, es como... Yo la veía y yo estaba como desesperada, yo decía, ya, listo, chao, yo me rindo en esas circunstancias, me saco el casco, chao.
La escafandra, la escafandra espacial.
La escafandra, sí, eso mismo, porque ella es bien tremendo, ¿no? Ella sola, como ya sabemos que es capaz de mantener funcionando un silo completo, pero también tenía un grupo de personas trabajando con ella.
Sí.
Y ahora está sola y va a estar explorando primero este silo, este otro silo que hay, y vamos a ir conociendo la historia de ese silo, que entiendo que las novelas funcionan así, que es como un silo primero, otro silo después en cada uno de los libros, y también vamos a ir conociendo un poco más de su historia, ¿no? Vamos a viajar al pasado para saber qué es lo que pasa, qué pasó con ella, por qué tomó ciertas decisiones que tomó, que tiene que ver, ya lo sabemos en la primera temporada, que ella se va del medio del silo hacia el fondo una vez que su madre se suicida, ¿no? Y me pareció súper interesante, o sea, ya el primer capítulo me parece como súper enganchador, y sobre todo ir sabiendo qué es lo que pasa con estas distintas comunidades. Yo creo que vamos a saber de un siglo más, no más, pero puede ser que estoy equivocada, y como seguir conociendo más de la historia de ella y ver cómo cada una de las comunidades ha tratado de protegerse y conocer más del pasado, que es lo que yo quiero saber.
Claro,
quiero saber ahora... en qué momento fue la destrucción y quiero saber más de la revolución.
Claro, pero lo que a mí me parece súper interesante y también tan contingente, ¿no? Es esta idea de quién maneja la información maneja el poder y cuánto puedes controlar manteniendo a la gente ignorante. Hay que decir que la temporada primera hay un personaje interpretado además por Tim Robbins que no lo habíamos visto hace un rato, por lo menos yo, y su personaje es espectacular. Así que bueno, Silo, o Silo, si ustedes quieren, ya está disponible la segunda temporada, un capítulo a la vez, en Apple TV. Así que paciencia, paciencia. Pueden ver mientras tanto Dune, la profecía, que probablemente es una de las series más esperadas del año.
Sí, no, esta también, de nuevo, el relato que maneja la versión oficial es como el rollo que tiene Dune, la profecía, que es una precuela de las películas que hemos visto.
Claro.
Las dos, que esta serie está en Max, y las dos, la primera y la segunda parte de Duna están disponibles también en Max, por si alguien las quiere ver, y si no las ha visto, se las quiere repetir como hace uno de vez en cuando.
¿Por qué no? ¿Por qué no?
Siento que es un tremendo desafío hacer una serie basada, o sea, como que siga, que estén en un en el universo de Duna, que es una película que visualmente es espectacular. A mí me pasa, cada una que la vi, o sea, cuando leí la primera novela me voló la cabeza, y al ver las películas siento que uno está frente a un momento de la historia cinematográfica donde hay un antes y un después, sí, en términos de despliegue de efectos especiales, de diseño de producción. Y siento que la serie cumple con ese universo. Es hermosísima, tiene unos sets increíbles y tiene un elenco súper, hiper potente que yo encuentro que sostienen súper bien la historia. Tenemos a Emily Watson.
¡Woohoo! La amamos tanto.
A Olivia Williams. A Travis Fimmel, que es el del universo de Vikingos, uh-huh, y también a Mark Strong, que es como, yo siento que es el mejor villano en la historia como de los británicos, y que, y que está igual, que hace como 20 años está absolutamente igual. Y lo que va a contar esta historia es, primero, nos vamos a enterar de que hubo en el pasado una cosa media Terminator en términos de que las máquinas se tomaron el poder, uh-huh, ¿no? La inteligencia artificial, eso se menciona muy de manera muy sutil, ¿no? Y después que hubo una gran guerra que ganaron, gracias a la cual se ganó gracias a los Atreiders, ¿no? Que sabemos son son como los buenos de la película en las películas.
Claro, es la familia elegida, diríamos.
Exactamente. Y desde este momento los Harkonnen, que son los villanos de las películas, el comandante Harkonnen que estaba huye de la guerra y pasa a ser paria esta familia, ¿no? Que vamos a ver en las películas que están tratando de hacerse con el poder todo el rato. Entonces, una de las mujeres del clan Harkonnen lo que quiere hacer es cambiar esta narrativa y dice, yo estoy aburrida de que mi familia sea como la familia perdedora, que es el personaje de Emily Watson, entonces voy a cambiar la historia a través del manejo de relatos y esta idea de la profecía. Y lo que trata la serie básicamente es la historia de origen de las Ben Gesserit, que son estas mujeres que tienen un gran entrenamiento mental y físico y que se transforman en, de alguna manera, quienes están decidiendo el futuro de esta humanidad en varios planetas, ¿no? Es una historia que está situada 10.000 años antes del nacimiento de Paul Atreides. Uh-huh. Entonces es como muy, muy, muy en el pasado. Y la idea es, parte de esto, en ese momento hay una hermandad que está dirigida por una mujer que fue quien combatió en la guerra y que se dio cuenta que si una manera de controlar el poder y sobre todo de controlar a los hombres, sí, es súper interesante esa lectura, sí, tiene que ver con incluir a una de estas decidoras de verdad, uh-huh, quienes dicen la verdad, quienes lo aconsejan. Y ella quiere ir un paso más allá y hace nada más ni nada menos que un banco genético para ir viendo cuáles son los mejores arreglos matrimoniales para lograr que una integrante de la hermandad se quede con el poder, pase a ser la emperadora, ¿no? Básicamente.
Y ahí están, están. O sea, en las películas que nosotros vimos, las mujeres, excepto el personaje que hace Zendaya, todas las mujeres poderosas están ahí vinculadas al personaje que hace Florence Pugh, que al final de la película 2, ¿cierto? Termina ahí prometida en matrimonio con el Paul Atreides. Ella es parte de la hermandad, ¿cierto? La mamá, la Rebecca Ferguson, es parte de la hermandad, y es todo. Ahí uno dice, estas mujeres hacen que los emperadores vayan a la lucha y no sé qué, pero ellas son realmente quienes están manejando el mundo y lo manejan a partir de los relatos. Inquietante. Yo tengo muchas ganas de ver la serie. Así que, ¿y están ya disponibles varios capítulos o cómo va la cosa?
No, estrenó el domingo y va a haber estreno cada domingo. Es estreno semanal y son 6 capítulos nada más la primera temporada.
Ojo entonces con el manejo de la ansiedad con Silo y con Dune la profecía. Así están las cosas.
Sí. Igual hay un montón de series para ver y yo también quería destacar el personaje de Travis Fimmel, que es Ragnar Lothbrok, que lo deben conocer ahí por el universo de vikingos, que es un personaje, es un hombre que tiene este poder muy parecido a lo de la hermandad futura Ben Gesserit. Entonces, de nuevo, esta figura, ¿no?, de un hombre que está ocupando habilidades que se supone que son solo para las mujeres y qué pasa cuando un hombre sostiene esas habilidades. Entonces, ahí desde el inicio tenemos a estos personajes que están, de nuevo, muy vinculados al planeta de las especies, de la especie, ¿no? Y qué pasa con los gusanos de arena y todas esas cosas. Entonces, ahí se va construyendo esta idea de la profecía. Está súper interesante, pero de nuevo, una serie con la que hay que mirar con atención porque hay muchos nombres, muchos personajes y muchas tramas y cosas por adivinar y mucha intriga política, básicamente.
Sí, divertido. Me acordé de La Rueda del Tiempo a propósito de los hombres que cruzan y utilizan los poderes que le han sido otorgados a las mujeres, por si la quieren ir a ver, eso está en Prime. Y rápidamente, pues se nos va el tiempo, Sol, digamos, ¿qué te pareció Wicked? Lo vamos a hablar extensamente con la Alepin la próxima semana, pero ya que ya vimos Wicked, tú, yo y la Ale, sacamos pica también porque se estrena el jueves. ¿Qué te pareció esta revisitación al universo del Mago de Oz con este muy exitoso musical que ahora se estrena la esperada película?
A mí me gustó mucho. Yo soy muy fan de los musicales y me parece que este cumple con como todos los ítems que necesita un musical, que es el que los números musicales no se hace solo un comentario, sino que avanza la acción, ¿no? Y eso a mí me pareció que uno se sumerge, son 2:40, si no me equivoco, sí, en los que uno se sumerge en este universo de esta precuela de un poco del Mago de Oz. donde cuenta de nuevo una historia de origen que tiene que ver con la bruja mala del oeste, ¿no?
Yes. The Wicked Witch of the West. Sí.
Of the West. Sí, yo como también me la sé en inglés. Y que es un poco esta idea de nuevo, como siento que hay una conversación muy interesante sobre quienes nos dicen que son buenos o que son malos, y esta idea de si somos si alguien nace como intrínsecamente bueno o malo, o las circunstancias lo transforman, y sobre todo si como la propaganda los transforma en alguien malo, y pensando que el Mago de Oz es alguien muy que trabaja como con propaganda, básicamente. Y me gustó mucho la discusión, como esta idea de la amistad entre mujeres, de cómo uno, como antes se pensaba en términos como de competencia y que después se puede hacer algo más o menos, más como de compañeras. Y creo que el casting de Adriana Grande es muy bueno porque Glinda es un personaje bien agotador.
Sí, no ella está muy bien. Porque uno al principio es dice, es insoportable. Es insoportable y uno le termina encontrando la vuelta porque por humor, sobre todo, porque es muy graciosa. Y Cynthia Erivo, quien interpreta a Elfaba, que es, termina siendo la malvada bruja del oeste, ella es increíble. Yo no la había visto. Ella es increíble y es muy famosa en Broadway. Y es increíble. Así que, bueno, y sale Michelle Yeoh, sale Jeff Goldblum. Lo que es interesante para nuestra generación es que nosotros ya sabemos que el Mago de Oz es un farsante. Entonces, esto sucede mucho antes de la llegada de Dorothy a Oz, y por lo tanto, todo el tiempo nosotros estamos, cuando hablan del maravilloso Mago de Oz, de que él tiene todo bajo control en Ciudad Esmeralda, no sé qué, uno está todo el rato diciendo, ya, pero ¿en qué momento se le va a caer la máscara? Y es interesante ese camino, ¿no? Y yo pensaba, Sol, mientras la veía ayer, que es interesante que estas películas se muestren en este momento, en Estados Unidos de Trump, ¿no? Sobre la propaganda y el manejo de la información y la capacidad de hacerse preguntas al respecto, ¿no? Y de revelarse, que es lo que hace Elfaba para transformar y termina transformándose en Wicked o perversa a propósito de eso. Así que dele una vuelta. Solo quería también decir que está disponible El Mago de Oz. Para quienes no la vieron, si la quieren ver de nuevo, me dieron ganas de verla de nuevo. Yo la he visto muchas veces, la amo, es una de mis películas clásicas favoritas. Sí. Está disponible en Max. Y también El Mago de Oz con Diana Ross, que no sé si tú cachai esa película, que es maravillosa, que es una producción tipo Motown del estupendo año 1978, El Mago de Oz o The Wiz. También está disponible en Prime. En Apple TV y en Google Play con pago. Así que yo la vi en Max hace tiempo, pero ya tienen que haber salido el catálogo. Pero imagínate Diana Ross haciendo de Dorothy, Michael Jackson del Espantapájaro, Nipsey Russell de El Hombre de Hojalata y Mabel King de La Bruja Mala del Oeste, de verdad. Richard Pryor haciendo el Mago de Oz, aunque sale al final. Es increíble, esa película es increíble. La psicodelia funky. Así que le dejamos ahí el dato. Lena Horne haciendo de Glenda. Ahí te la dejo. No, es una cosa impactante. Así que nos vamos con ese dato. Gracias, Sol Márquez.
No, de nada. Aprovechen, hay muchas cosas dando vuelta. Está bonito todos los estrenos de noviembre. En series y en cine. Así que veamos series y películas.
Veamos series y películas. Y pensemos en política cuando hagamos eso también, sin duda. Muchas gracias, Sol. Que tengas buena tarde.
Igualmente.
Nos despedimos de el Radiopolis de hoy y nos encontramos mañana en el semáforo y la próxima semana en Radiopolis. Que estén muy bien.
Irás hasta la cima, a la misma cornisa del volcán. Irás por la avenida, reventando con piedra las ventanas. Estrella por un día y por la noche una persona más. Encontrar aquello que llaman amor, aquello que llaman amor. Buscan en la oscuridad y en la blanca sábana del África. Buscan en América y en el alto nido de las águilas. Buscan desde la zapatillas, kilómetros y millas para nada. Estrella por un día y por la noche una persona más.